Manuel Ángel Gómez.
Asuntos externos.
COPE. Estar informado.
Hola, saludos. Comienza Asuntos Externos, este análisis de lo que pasa en el mundo con los corresponsales de la COPE. Y hoy vamos a hablar de Marruecos, porque en este país han puesto en marcha una operación para regularizar a miles de inmigrantes. Miraremos hacia Portugal. Allí están pendientes de la subasta de 85 obras de Joan Miró, propiedad del Estado, y no todos están de acuerdo. Volveremos a Ucrania. El destino de Crimea depende ahora de un referéndum que se celebrará dentro de unos días. Y les contaremos lo que ha dicho en una entrevista la excomisaria europea y exministra de Asuntos Exteriores de Austria, Benita Ferrero-Waldner, que ha defendido que España ejerza el papel de mediadora en Venezuela. Y lo ha hecho en una entrevista con nuestra corresponsal en Berlín. De todas estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales en Rabat, Lisboa, Moscú y Berlín, Beatriz Mesa, Begoña Íñiguez, Ricardo Marquina y Rosalía Sánchez. Primero nos acercamos a Marruecos.
Dans une touffe d'air comme celle-ci, on ne peut pas me voir avec une caméra. Ou dans la sécurité, ils ont besoin de ces radars, ou des détecteurs de chaleur, ou un détecteur de mouvement.
Es la voz de uno de los inmigrantes subsaharianos que están en el norte de Marruecos, preparados para dar el salto a Europa. Habla de los radares instalados cerca de la frontera para detectar el movimiento de los inmigrantes. Marruecos ha puesto en marcha un plan de regularización de inmigrantes sin papeles. Rabat, Beatriz Mesa, saludos.
Hola, ¿qué tal, Manu?
Bea, ¿por qué quiere hacer Marruecos ahora esta regularización de inmigrantes?
Desde luego que ha sido algo inédito, ¿no? Esto del papel es para todos, pero sin duda alguna la lectura que hacemos desde aquí es que Marruecos de alguna manera quiere acercarse a Europa, sabéis que es socio privilegiado de la Unión Europea, y tiene que responder fundamentalmente a un gran desafío que es el de los respetos de los derechos humanos. Marruecos para este tema es muy sensible, tiene la piel muy fina y es muy importante vender un programa como este para abanderar en los pasillos de la Unión Europea y de Naciones Unidas los derechos humanos. Lo cual les ha venido muy bien poner en marcha esta estrategia de papeles para todos, que serían unos 25.000 inmigrantes. Ya después podremos desarrollar de qué tipo de inmigrantes estamos hablando, pero les viene muy bien porque, como digo, se gana a Naciones Unidas, se gana a la Unión Europea, defiende un discurso de dignidad, de derechos humanos, y esto de alguna manera le da un prestigio importante. Tened en cuenta que aquí en Marruecos se han producido dos puntos de inflexión muy importantes. Uno de ellos fue recientemente cuando Naciones Unidas pidió a este país ampliar la misión de Naciones Unidas destinada en el Sáhara Occidental a la cuestión de los derechos humanos, porque en el Sáhara Occidental, desde la independencia, desde que el Sáhara se lo atribuye a Marruecos, se cometen violaciones de derechos humanos todos los días. Con lo cual Naciones Unidas exige a este país ampliar la misión de la MINURSO a esta cuestión, con lo cual se abrió una llaga importantísima y de ahí se generó una crisis política con Estados Unidos. El segundo punto de inflexión se crea con la Unión Europea, cuando los países de la Unión Europea, algunos decidieron no renovar el protocolo de pesca porque Marruecos no respetaba los derechos humanos. Luego ese protocolo finalmente ha sido aprobado, pero después de un año de negociaciones y de mucha discusión en los pasillos de la Unión Europea. Con lo cual, para Marruecos, el poder hoy defender este programa de dignidad y de respeto de los derechos humanos era muy importante para ganar credibilidad de cara al exterior, de cara a su propio país y de cara también al resto de los países de África en los que su majestad el rey pues ya está poniendo un pie, ¿no? Son alianzas también estratégicas de carácter económico, pero hasta allí está llegando tanto el rey con todo su séquito para decir que, bueno, este es el primer país de todo el continente africano que se ha atrevido a poner en marcha un programa de regularización masiva insólito e inédito. Esta es la explicación.
Bea, ¿cuáles son las condiciones que tiene que cumplir un inmigrante para que se legalice su situación en Marruecos? Porque imagino que no será tan fácil.
Claro, a esto me refiero con las carencias, ¿no? Con los agujeros negros que tiene este programa. Efectivamente, no todos los subsaharianos, que supuestamente este programa está destinado a los inmigrantes del África subsahariana, pero no todos se podrán acoger a este programa. ¿Por qué? Pues porque tienen que demostrar haber residido en Marruecos durante 5 años, o haber contraído matrimonio con un nacional marroquí y justificar una vida en común de un mínimo de 2 años. Esto supuesto una misión que se antoja imposible para los al menos 3.000 sin papeles del África subsahariana que viven en clandestinidad aquí, tanto en las ciudades como en los bosques de las ciudades marroquíes de Castillejos, a las puertas de Ceuta, de Nador o a los pies de Melilla, ¿no? Es muy difícil para estos ciudadanos poder presentar o aportar un documento en el que efectivamente prueben que ellos llevan aquí 5 años residiendo, con lo cual se pone en duda que este programa está destinado especialmente a estos inmigrantes clandestinos. Se entienden que se aprovecharán o se beneficiarán de este programa especialmente pues los europeos como yo, o los ciudadanos del norte de África o de Oriente Medio que llevan aquí años peleando por la carte de séjour, la tarjeta de residente. Pero insisto, estará más destinado a estos que a los inmigrantes clandestinos del África subsahariana. Estamos hablando de 20.000 ciudadanos que serán regularizados de Asia, de Europa, el Magreb y en menor medida del África negra, de los 40.000 que han sido estipulados por Marruecos. Hay otro dato interesante, y es que los que tendrán más fácil el acogerse a este programa son los demandantes de asilo político reconocidos por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Hay casi 900. Son ciudadanos que han salido de sus países no por hambre, sino perseguidos por un régimen o bien porque huyen de un conflicto político, de una guerra. Estos, si prueban que efectivamente vienen de un país en conflicto, como puede ser Costa de Marfil, en este caso sí tienen más posibilidades de alcanzar esta residencia.
Hasta ahora, ¿cuántos inmigrantes se han apuntado para legalizar su situación en Marruecos?
Se ha ido la comunicación, Manu, ¿qué decías? Perdón.
Sí, sí, que hasta ahora, ¿cuántos inmigrantes se han apuntado para legalizar su situación?
De momento hay, estamos hablando de unos 70 ayuntamientos de todo el país, que aquí serían las wilayas. Cada una de estas wilayas han abierto una oficina y me comentaban fuentes de la Administración Central en Rabat que están pasando cada día una media de 40 o 50 personas presentando un expediente. Entonces, podríamos calcular en miles, porque si esto empieza en el mes de enero, a primeros del mes de enero, después del famoso discurso de Mohamed VI en diciembre de 2013, que fue cuando dijo que Marruecos necesitaba emprender una política de acogimiento de inmigrantes y que la sociedad en general tenía que cambiar su actitud y su comportamiento con respecto al inmigrante. Esto se produce en diciembre. En enero ya todas las oficinas de la Administración reciben la orden, del Ayuntamiento reciben la orden de poner en marcha la identificación de los expedientes de cada uno de los ciudadanos. Hasta ahora, pues podríamos hablar de miles, miles de personas las que ya están presentando esos expedientes en todo el territorio nacional. Insisto, de los 40.000 inmigrantes calculados por Marruecos, solo serán legalizados durante el año 2014 20.000, pero evidentemente que esa legalización no es vitalicia, no es eternal, sino que son carte de séjour, es decir, tarjetas de residente de un año. Esa carte de séjour la tienen que renovar anualmente. Esa es otra arista también importante de esto, dentro de este programa de Papeles para Todos.
Estuviste hace unos días en el norte de Marruecos y has visto un mayor despliegue de las fuerzas de seguridad para impedir que los inmigrantes den el salto.
Efectivamente, estos días nos hemos estado recorriendo algunas de las rutas clandestinas por las que atraviesan los subsaharianos cuando llegan desde Camerún, por ejemplo, cruzando por Nigeria, Níger, Argelia, hasta entrar en Marruecos. Y en esas rutas he podido tener acceso directo a los bosques cercanos a Ceuta, exactamente en la zona de Benyunes y en la zona de Castillejos, que son los bosques más próximos a la ciudad autónoma española. Y hemos visto un despliegue importante de cuerpos y fuerzas de la seguridad en los alrededores de estos bosques, por las carreteras. También ha aumentado los controles, y esto se explica después de la crisis en Tarajal, esa crisis que, como sabéis, acabó en tragedia con 15 muertos. Efectivamente, a pesar de ese despliegue de los cuerpos y fuerzas de seguridad de Marruecos, los ciclos migratorios, Manu, no van a cambiar, ni mucho menos. Estamos hablando de cientos de personas, no de miles, como se habla en España, porque hay una guerra de cifras. Aquí no son miles los que se se calculan, sino cientos, ¿no? No se puede hablar de más de 3.000 subsaharianos que viven en esta situación de infrahumanidad, los que se encuentran en los bosques y en los pisos pateras en Tánger o en Casablanca o en Rabat. Ellos están buscando nuevas estrategias desde su lugar de refugio para sortear estos controles, bien a través
¿Y
de la verja.
¿Qué tipo de estrategias que están haciendo para burlar la vigilancia de las fuerzas de seguridad?
En realidad, cuando hablamos de estrategia, nos referimos a momentos. ¿Cuál es el momento realmente para pegar un salto? ¿Cuál es el momento para cruzar a nado? Esperan que haya una política laxa por parte de las autoridades marroquíes para gestionar una nueva operación. Tened en cuenta que ellos se organizan a través de los móviles. Es muy importante porque cuando hablamos de que hay 500 o 600 personas que han intentado cruzar al otro lado, esto se produce porque van llegando progresivamente hasta los bosques, que son los enclaves conocidos por todos los subsaharianos, y cuando ya hay un grupo interesante de ciudadanos es cuando llevan a cabo esa operación. Pero ya te digo, es algo que se hace telefónicamente y porque todos conocen sus enclaves en los que se pueden reunir para provocar ese salto o ese intento de entrada. Los subsaharianos, Manu, están perfectamente jerarquizados, organizados y estructurados. No hay nada de espontáneo en la migración clandestina. Tienen sus mini estados dentro del propio estado de Marruecos, sus presidentes, sus vicepresidentes, sus fuerzas de la seguridad, que se ocupan de poner en marcha reglas, normas que hay que respetar para evitar una anarquía dentro de los propios refugios.
Marruecos, última puerta hacia el mañana, su maleza me llama, escaparé de sus llamas.
La regularización de inmigrantes en marcha en Marruecos. En Portugal todavía están sin subastar 85 obras de Joan Miró, propiedad del Estado, aunque la decisión parece que está tomada.
Aquilo que compete à Secretaria da Cultura e, nomeadamente, à Direção Geral do Património Cultural é a proteção do património cultural e, nomeadamente, o controle dos procedimentos de expedição. Quando a Direção Geral do Património Cultural teve a informação, foi notória e pública.
Se iban a subastar em fevereiro em Londres, se suspendiu e agora a intenção é que a subasta de los Miró tenha lugar dentro de uns meses. Escuchábamos ao secretário de Estado de Cultura português que echaba balões fora sobre sua responsabilidade na decisão de subastar estas obras. Lisboa, Begoña Íñiguez, saludos.
Hola Manu, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Qué va a pasar con estas 85 obras de Joan Miró?
Pues Manu, si ningún tribunal portugués lo impide, si el gobierno de Pasos Coelho no se echa atrás, lo que parece muy poco probable, y si la prestigiosa Galería Christie's de Londres mantiene su interés en subastar estas 85 obras de Miró, que tienen un enorme valor, las obras serán subastadas en junio en Londres. Aunque eso sí, la galería inglesa no ha confirmado por el momento cuál será la fecha exacta y estamos esperando.
¿Y dónde están ahora los Miró que van a ser subastados?
Pues a día de hoy la información que he podido recabar, porque no te creas, no es fácil, es que las obras se encuentran guardadas entre fuertes medidas de seguridad, eso me han dicho, en un almacén de la Caixa Geral de Depósitos, que es un banco público en Lisboa, donde ya estuvieron, por cierto, almacenadas antes de viajar por primera vez a Londres el año pasado para ser subastadas en Christie's. Subasta que, recordemos, tenemos que recordar a nuestros oyentes, fue cancelada por la Galería Inglesa en el último momento, 2 horas antes de lo previsto, el pasado 4 de febrero, al no cumplirse, como confirmó además curiosamente en un comunicado Christie's, las condiciones para ser subastadas con garantía y legalidad tras la enorme polémica suscitada en Portugal por haber decidido deshacerse de ellas el gobierno de Pasos Coelho y, bueno, pues con la las protestas y demás que ocurrieron por aquí.
¿Las incertidumbres legales ya han desaparecido o el asunto está aún en los tribunales?
Uy, pues las incertidumbres legales no han desaparecido por el momento, ya que la Fiscalía Portuguesa, el mismo día que los cuadros se iban a subastar, como decíamos antes, el 4 de febrero, y horas antes de que Christie's cancelara la venta, manifestó sus dudas sobre la subasta, lo cual fue muy curioso, ¿no? Y nos hicimos eco del tema. Y también ese día, porque fue un día muy intenso, tras la demanda interpuesta por destacadas personalidades lusas en contra de la subasta, el Tribunal Administrativo de Lisboa también en el último momento autorizó la subasta, aunque eso sí reconoció que se habían cometido ilegalidades, es decir, es una contradicción, en la salida de las obras al estar sin catalogar, que es cuando supimos, Manu, que las obras estaban sin catalogar y que fue ilegal, por ello, la autorización del secretario de Estado de Cultura, que escuchábamos hace un momento, Barreto Xavier, porque es quien dio la autorización, aunque él dijo que no y demás, se sabe que sí, y porque él lo que hizo en estas manifestaciones, estas declaraciones a los periodistas es echar balones fuera, pero él tuvo que ser el que dio la autorización, porque aquí no tenemos ministro de Cultura, y él es la responsabilidad directa en este caso para tomar estas decisiones, ¿no? Y por encima de él está el primer ministro.
Ajá. ¿El origen de estas obras, de esta colección de Miró, cuál es?
Pues esta colección, vamos a explicarlo así con un poco de detalle, porque es curioso. Esta colección de 85 pinturas y grabados de Joan Miró tienen, para empezar, un valor incalculable. Partían en la subasta de febrero con un valor de 35 millones de euros, pero me han dicho que como abarcan 65 años de la obra de Miró, los expertos estiman que podrían superar los 100 millones de euros o más, ¿eh? La historia de la llegada de las obras a manos portuguesas se remonta muy recientemente, a 2006, cuando el expresidente del banco BPN, Oliveira y Costa, hoy en la cárcel, por cierto, se las compró a un coleccionista japonés. Eso sí, antes pertenecieron, y eso es lo curioso, a la viuda de Matisse. Y recordemos que el BPN fue nacionalizado en 2008 por el gobierno de Sócrates, y a raíz de su nacionalización y al agujero que dejó el banco, las obras pasaron a pertenecer al Estado portugués.
¿Y la oposición a esta subasta, quién la está encabezando? ¿Políticos o es un movimiento de otro tipo?
Buena pregunta, porque la oposición, y esto también es curioso, la encabezan intelectuales y diputados socialistas, entre los que están, ni más ni menos, la exministra de Cultura del último gobierno de Sócrates, cuando precisamente tuvo lugar la nacionalización, Gabriela Cabanillas. Ellos avanzaron con la demanda y con una petición contra la subasta, firmada, eso sí, por millares de portugueses y que se entregó en el Parlamento luso. Aunque recordemos que el gobierno de Sócrates, desde que se nacionalizó el BPN y con él las 85 obras de Miró, de la polémica, hasta junio de 2011, cuando tomó posesión el gobierno de Passos Coelho, no hizo nada al respecto.
Obras de Miró, propiedad del Estado portugués, pendientes de ser subastadas. Mientras tanto, en Ucrania, el destino de Crimea depende de un referéndum, una convocatoria no legítima, según algunos.
The proposed referendum on the future of Crimea would violate the Ukrainian constitution and violate international law. Any discussion about the future of Ukraine must include the legitimate government of Ukraine.
El presidente de Estados Unidos dice que este referéndum viola la Constitución de Ucrania y el derecho internacional. Ricardo Marquina, saludos.
Hola, buenas.
¿Qué tal? ¿Qué se espera de este referéndum? ¿Un sí abrumador a la incorporación de Crimea a Rusia?
Manu, lo siento mucho, no escucho absolutamente nada ahora mismo.
Sí, te preguntaba que, qué se espera de este referéndum, si se espera un sí abrumador a la incorporación de Crimea a Rusia.
Hombre, se espera que el sí sea mayoritario, más que nada porque la población prorrusa supera el 60% en Crimea. Aún así, el 20% podría tener a favor que la abstención o las dudas que despierta este proceso en la parte prorrusa. Aún así, toda la maquinaria del gobierno de Crimea y toda la propaganda de los medios locales, de los medios de televisión rusos, están trabajando a fondo para conseguir movilizar a la parte prorrusa. Por lo que una victoria del no a la incorporación a la Federación Rusa sería toda una sorpresa. Aún así, no mucho margen porque a la victoria del no, porque aquí todas las vías están papeladas de carteles del sí. La televisión que se ve aquí es la única televisión que se ve, es la rusa, la televisión ucraniana, que es la única que diría algo en contra de esto, y ya está cortada. En Crimea solo se ve televisión rusa, y la televisión rusa en Crimea son 24 horas de propaganda a favor de la unificación con Rusia y demonizando a los opositores ucranianos que han llegado al poder. Por eso lo más seguro es que el domingo de aquí salga el mandato del pueblo para unificarse con Rusia. Un mandato, por otro lado, muy coaccionado, porque no olvidemos que aquí está el ejército ruso rodeando las bases militares ucranianas y milicias de cosacos, también de cosacos rusa. Bueno, pues que están tomando todas las ciudades, los puntos neurálgicos y transportes del país, controlando quién sale. O sea, que no puedo decir que este sea un referéndum que se vaya a celebrar en condiciones democráticas, ni muchísimo menos.
¿Y qué está dispuesto a hacer el nuevo gobierno de Ucrania para impedir que Crimea pase a ser parte de Rusia?
El margen de maniobra de Kiev es nulo. Es nulo porque sus fuerzas armadas y sus fuerzas policiales están totalmente neutralizadas en el territorio de Crimea. La policía directamente está en manos del gobierno local, del gobierno de Simferopol, que es donde se encuentra la capital de Crimea, y el ejército está neutralizado. El ejército ya ha dicho que no va a pelear. De hecho, el ministro de Defensa ucraniano desde Kiev dijo que no tenía capacidad operativa para dar una respuesta militar a la situación. Con lo cual, a Kiev lo único que le queda ahora mismo es apelar a la comunidad internacional, a que no se reconozca el referéndum como legítimo, cosa que parece que tanto Europa como Estados Unidos no van a reconocer este referéndum. Bueno, ya no lo reconocen como legítimo. Y apelar a que la OSCE diga que el referéndum no haya sido limpio. Uh-huh. Esto lo veremos el domingo, ¿no? ¿Qué dice la OSCE? Porque tienen que llegar los observadores. Observadores que hasta ahora habían sido rechazados, hay que cuidarlo. Pero ahora el propio Simferopol ha pedido su presencia. De todos modos, es un referéndum que ni Kiev, ni Europa, ni Estados Unidos reconocen. Con lo cual, lo que salga de aquí a nivel internacional no va a tener ninguna validez.
Uh-huh. Y el despliegue de tropas de Rusia, como comentabas, en Crimea no cesa, y desde Moscú al mismo tiempo han acusado al gobierno de Kiev de no actuar para frenar a los radicales y a los ultranacionalistas ucranianos.
Esa es la estrategia de Moscú y es una estrategia que tampoco está a falta de razón. El nuevo poder surgido en Kiev surgió de unas protestas muy violentas donde los manifestantes asesinaron a 16 policías, algunos fueron ejecutados vilmente en el suelo, por lo cual el poder que surge en Kiev surge de una situación de violencia. Moscú es que por ello esto no se trata de un cambio de poder, sino de un golpe de Estado en toda regla. Por eso no reconocen al gobierno de Kiev como legítimo. De hecho, Moscú está reconociendo a Viktor Yanukovych como el legítimo presidente de Ucrania. Yanukovych, que apareció esta semana otra vez para volver a hablar y reivindicarse a él mismo como presidente. Y un mensaje muy interesante de Yanukovych fue que llamó al ejército ucraniano a no obedecer a Kiev, porque dado que desde su óptica él sigue siendo el presidente y, por tanto, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, él es el único que puede dar órdenes al ejército ucraniano.
Referéndum en Crimea sobre su futuro dentro de unos días y sobre Ucrania y la Unión Europea ha hablado la excomisaria europea y exministra de Asuntos Exteriores de Austria, Benita Ferrero.
Soy partidaria de mucho más Europa. Por ejemplo, ahora en Ucrania, si tuviéramos realmente ya una unión política firme y fuerte, sería mucho más fácil tener una posición de Europa.
Lo decía Benita Ferrero-Waldner en una entrevista con nuestra corresponsal en Berlín. Rosalía Sánchez, saludos.
Hola, ¿qué tal?
La excomisaria europea pedía más Europa y algo así como una voz única en política exterior en la Unión Europea.
Exactamente. Se refería a esa debilidad europea que radica en el hecho de que cuando hay que tomar una posición respecto a crisis internacionales o a cualquier asunto de exteriores, pues primero tienen que ponerse de acuerdo los ministros de exteriores de cada país en qué piensa cada uno que se debe hacer, o cada uno entendiendo los intereses como nacionales y no entendiéndolos como un conjunto global de intereses europeos y por Europa. desde su punto de vista esto es un error, nos debilita muchísimo como actores en el escenario internacional, y por lo que ella aboga es por tener un gobierno europeo con mucha más potestad, y también un Parlamento Europeo más firme.
Daba opiniones sobre Venezuela, por ejemplo, la vamos a escuchar, defendía la posibilidad de que España actúe en este país de mediadora entre el gobierno y la oposición.
Pienso que solamente hay un mensaje claro que tenemos que dar a Venezuela, que es busca por favor o busquen por favor el diálogo entre los diferentes grupos políticos y sociales. Y también me parece importante, si hubiera mediadores, facilitadores para tales diálogos, yo creo que España me parece muy bien. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No media española o España con otros.
España de mediadora, pero quizá también con otros países, ¿no?
Sí, ella es una gran convencida del diálogo. En su larga experiencia en el trabajo en las relaciones internacionales, ha vivido varios episodios en los que el diálogo se ha demostrado como la vía larga, tortuosa, para que hace falta mucha paciencia y mucho tesón, pero que al final da resultados. Ella mencionaba a lo largo de esta entrevista, por ejemplo, la liberación de aquellas enfermeras búlgaras que ella tuvo que negociar durante 2 años y medio. Recordaba además con cierta incomodidad, con un poco de rintintín, el momento final en que Sarkozy apareció para la liberación física de las enfermeras, pero decía, no, pero detrás de eso hubo un trabajo de 2 años y medio en los que las negociaciones se paran, hay que empezar de nuevo desde el principio, pero estos procesos al final merecen la pena. Y en este caso, como en el de Cuba, por ejemplo, ella cree que en este momento y pensando a largo plazo, lo más productivo sería el diálogo.
Sí, vamos a escucharla.
Siempre pensé y sigo pensando lo mismo, que era necesario reanudar el diálogo con Cuba. Siempre he pensado esto y yo había apoyado a los colegas dentro de la Unión Europea que pensaban esto. Había otros que pensaban lo contrario.
Eso decía. Y te decía también Benita Ferrero-Waldner que ha cambiado la situación geopolítica. Y en concreto se refería al cambio en el papel de Latinoamérica.
Sí, efectivamente, ella considera que estamos ante un cambio en el equilibrio geopolítico mundial y remarcaba el hecho de que en los últimos 10 años los países latinoamericanos han dado grandes saltos. Hay grandes potencias emergentes ahora mismo en ese continente. La democracia, como en sus propias palabras, allí no es perfecta, pero ha avanzado mucho y además se ha avanzado mucho en cuestiones como estabilidad fiscal y como seguridad jurídica que dan garantías a los inversores. Y desde este punto de vista, sobre todo teniendo en cuenta que en esos 10 años, sobre todo al final, Europa está pasando por un bache tremendo, tanto económico como de influencia política en el mundo, pues nos anima a asociarnos con América Latina y a mirarnos un poco más de igual a igual.
El nuevo papel de Latinoamérica, el referéndum sobre el futuro de Crimea, las 85 obras de Joan Miró pendientes de ser subastadas en Portugal y el plan de regularización de inmigrantes en Marruecos son las historias de esta edición de Asuntos Externos, en la que hemos contado con nuestros corresponsales en Berlín, Moscú, Lisboa y Rabat. Recuerden que pueden seguir Asuntos Externos en cope.es, que nuestra dirección de email es asuntosexternos@cope.es y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos todo junto. La próxima semana estaremos de vuelta aquí en cope.es. I need